Vamos a nuestras Biblias, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14, segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a estar considerando se titula El llamado del Evangelio. En nuestro primer mensaje aprendimos que Dios respondió al pecado del hombre con el Evangelio. Él diseñó ese plan para la salvación de los pecadores. También aprendimos que otra causa por la cual el Evangelio llegó a existir fue por causa de la iglesia. Dios en su voluntad quiso compartir de su gloria con cierta clase de gente, siendo esta clase todos y cada uno de los santos, aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. En nuestro segundo mensaje, aprendimos que el Evangelio de Cristo contiene hechos para creer, mandamientos para obedecer y promesas para recibir. El día de hoy estaremos meditando sobre el tema el llamado del Evangelio. Y lo primero que la palabra de Dios nos enseña es que el llamado del Evangelio no acontece según los criterios de los hombres. En el mundo religioso existen muchas diferentes ideas en cuanto a cómo llama Dios a un individuo a la salvación. Algunos creen que Dios habla a través de una voz muy suave y apacible. Dicen, bueno, Dios me está llamando porque escucho una voz suave, una voz apacible en mi interior o en mis oídos, y eso quiere decir que Dios me está llamando. Tal vez leyeron lo que ocurrió al profeta Elías, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Ese pasaje dice, y aquí Jehová que pasaba, y una grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías escuchó un silbido apacible y delicado, y era Dios quien le estaba llamando. Así que puede ser que muchas personas o muchos predicadores, habiendo leído esta historia, pues tengan la idea de que Dios habla o que Dios llama a los hombres a través de una voz suave y apacible. Otros creen que Dios llama a las personas por medio de sueños o visiones o revelaciones. Quizás han leído en la Biblia, por ejemplo, en la vida de José, y cómo es que Dios una y otra vez durante gran parte de su vida se comunicó con este hombre y de hecho le comunicó su voluntad a través de sueños. De hecho, José tenía la capacidad, incluso, hermanos, de conocer la voluntad de Dios, no solo a través de sus sueños, sino a través de los sueños de otros. Otras personas soñaban, le contaban el sueño y entonces él decía, Dios está diciendo esto y esto y esto otro. Un panadero, un copero le contaron sus sueños y él les dijo, pues tú vas a morir y tú vas a ser restituido a tu puesto. El gobernante también tuvo un sueño y José le dijo, pues el sueño significa esto y esto y esto. Y él tenía sus propios sueños. Puedo decir, hermanos, con respecto a la vida de José, que la palabra sueño aparece alrededor de 20 veces en toda su historia. Algunos le llaman José el soñador. Sobre las visiones, en Génesis capítulo 46, en el versículo 2, dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Así que quizás, a causa de estas historias de José, de Jacob, pues muchas personas piensen que Dios llama a las personas a través de sueños o a través de visiones. Algunos otros creen que Dios llama a través de ciertas experiencias especiales en su vida. Interpretan, por ejemplo, que ciertas enfermedades o tal vez ciertos accidentes o tal vez ciertos desastres naturales o guerras o tal vez la condición en la que se encuentran viviendo con el desempleo o quizás por haber tenido un empleo nuevo, concluyen que Dios les está llamando. Ahora, no quiero decir, hermanos, y no se confundan, de que Dios ya no llama hoy, porque Dios llama hoy. Dios sigue llamando hoy todavía, es un hecho, y estoy absolutamente convencido de que Dios sigue llamando hoy en día a las personas. Por tanto, la cuestión no es si Dios llama o no llama. Más bien, la pregunta importante es, ¿cómo llama Dios a las personas? ¿Cómo llama Dios a los hombres? ¿Lo hace a través de una voz suave y apacible? ¿Lo hace a través de sueños o visiones o experiencias especiales en la vida? La respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Ahí dice la palabra del Señor de una manera muy clara, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí dice que Dios en otro tiempo habló muchas veces y de muchas maneras a las personas para revelar su voluntad. Habló muchas veces, habló de diversas maneras. Sin embargo, también dice el escritor de Hebreos que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La culminación de la revelación de Dios, la culminación de la revelación de la voluntad de Dios fue traída por medio de Jesucristo. Hebreo no está diciendo que hoy en día Cristo nos habla directamente, eso no está diciendo el escritor de Hebreos. No dice que Dios nos va o el Señor Jesucristo nos va a hablar con una voz audible. Más bien está diciendo que todo lo que Dios quería comunicar por última vez, todo ha sido revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Esto lo vemos confirmado en Mateo capítulo 17, en el versículo 5. En este pasaje de Mateo 17, 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. En el pasado, por medio de sueños, visiones, experiencias especiales, Dios habló a los hombres para revelar su voluntad. Pero hoy en día, en los postreros tiempos, la culminación de esa revelación que debemos oír es la que Jesucristo vino a entregar. A eso vino Jesucristo, a entregar la culminación de la revelación de la voluntad de Dios. Durante su ministerio, Jesús dijo a sus apóstoles, allá en Juan capítulo 16, versículos 12 al 15, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fue así, mis hermanos, que los santos hombres de Dios escribieron la revelación que Jesucristo les entregó a través de la obra o el ministerio del Espíritu Santo. Esto lo dice el mismo Pedro allá en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice la Escritura en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Dónde hablaron los santos hombres de Dios? Que fueron inspirados por el Espíritu Santo para revelar la total y completa revelación que Jesucristo vino a entregar en las Escrituras. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, pero hoy, por medio de su Hijo Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo, tenemos en las Escrituras la culminación de la revelación de la voluntad de Dios, y también tenemos el llamamiento que el Evangelio hace a todos los hombres. Esto es exactamente lo que dice Romanos capítulo 10 en el versículo 17. Así que la fe es por el oír voces, visiones, revelaciones, no. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aunque muchas personas dicen creer en Dios por haber escuchado algo, o por haber visto algo, o por haber experimentado algo en su vida, esa fe nunca será correcta porque no es producto de la palabra de Dios, sino del corazón y de la imaginación de los hombres. La fe correcta no proviene del corazón del hombre. La fe correcta no es producto de las experiencias especiales o de los accidentes o de las condiciones políticas o sociales de los hombres. La fe correcta proviene de las Escrituras. El llamado del Evangelio no acontece según los criterios de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Entonces, el llamado del Evangelio es o acontece por oír la palabra de Dios. Dado que el llamado del Evangelio es por oír la palabra de Dios, esto implica el estudio cuidadoso y diligente ¿de qué? De las Escrituras. Si la fe para la salvación proviniera de voces o visiones o experiencias, esas voces, esas visiones y esas experiencias tendrían que ser analizadas, recibidas y estudiadas cuidadosamente, porque se trata del llamamiento de Dios. Pero ya hemos visto que eso no es posible, que eso no es correcto. Dios llama con el Evangelio a través de las Escrituras. Y si Dios llama por el Evangelio a través de las Escrituras, entonces son las Escrituras las que deben estudiarse con cuidado y diligentemente. Es por eso que en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15, leemos una exhortación que hace Pablo ahí, diciendo: procura con diligencia. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Cada persona que desea conocer la voluntad de Dios para su salvación debe usar con diligencia correctamente la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo: aquellos que le escuchaban en su tiempo, ahí en Juan capítulo 5 en el versículo 39, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vean ustedes otra vez que hay que escudriñar las Escrituras. No basta con leerla ocasionalmente. No basta con eso, hermanos, sino que hay que escudriñar, hay que estudiar, hay que meditar y poner por obra lo que las Escrituras dicen. Entonces, si usted quiere tener vida eterna, necesita leer lo que dicen las Escrituras al respecto. Porque las Escrituras hablan de muchos temas. Y si usted quiere saber lo que dicen las Escrituras para su salvación, necesita estudiar, aprender o escuchar lo que las Escrituras dicen al respecto. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Fíjense bien. Dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan dice que hay muchas cosas que Jesús hizo, sobre todo muchas señales, que no fueron registradas en los evangelios. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué existen los evangelios? Para que usted vaya y lea y vea las señales que Jesucristo hizo que daban testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Es decir, que yo al leer el Nuevo Testamento puedo aprender, puedo comprobar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si lo creo, lo recibo, lo acepto como lo que es, entonces dice que tendré vida eterna en su nombre. Entonces ahí está uno de los propósitos de las Escrituras. Usted las lee, usted las escucha, y entonces puede hacer aquello que el Evangelio demanda para que usted reciba el perdón de sus pecados y sea salvo. El Nuevo Testamento muestra efectivamente las personas cuando fueron llamadas por el Evangelio. Cuando oyeron la predicación de las Escrituras, ellos estaban siendo llamados por el Evangelio. Es cierto que en el Nuevo Testamento vemos algunos eventos excepcionales donde los ángeles mismos guiaron a los predicadores para predicar el Evangelio. Eso es cierto. Pero lo que también vemos es que jamás los ángeles mismos les dijeron a los hombres los que tenían que hacer para ser salvos. Nunca. Ni a los ángeles, ni al Espíritu Santo, ni aún el mismo Jesucristo se apareció para decirle a los hombres lo que tenían que hacer para su salvación. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, en el versículo 26, fíjese, dice ahí la Escritura, Hechos 8, 26, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel dio instrucciones precisas a este predicador llamado Felipe, diciéndole qué hacer y a dónde ir, para que finalmente se encontrara con un etíope y así le predicase el evangelio. Pero cuando yo leo este texto bíblico en Hechos capítulo 8 en el versículo 26, me pregunto, ¿por qué este ángel no le dijo directamente al etíope lo que tenía que hacer para ser salvo? ¿Por qué no se le apareció al etíope y le dijo, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y ser bautizado? Tienes que creer en Cristo como el Hijo de Dios. No, el ángel más bien le apareció a Felipe, al predicador, y lo mandó hacia la dirección donde el etíope estaba para que Felipe le predicara el evangelio. Esto quiere decir que la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos por el evangelio. Pues el evangelio es el poder de Dios para la salvación, como dice Romanos 1:16. En el versículo 29, ahí mismo, de Hechos capítulo 8, ahí dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjese que el ángel le había dicho, desciende por el camino, ¿verdad? Ve por ahí. Pero ahora el Espíritu Santo mismo le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué no fue el Espíritu Santo directamente con el africano para revelarle, para indicarle lo que tenía que hacer para su salvación? No, el Espíritu Santo quiso que Felipe le predicara el evangelio, porque Dios quiere que los hombres sean salvos por el evangelio. Y así fue como sucedió. Según los versículos 30 al 35, cuando Felipe se acercó al carro del africano, le escuchó que leía una porción de la escritura y desde esa escritura le anunció, ¿qué cosa? El evangelio de Jesucristo. También en Hechos capítulo 10 leemos de un hombre llamado Cornelio, que no era cristiano. Pero este, a pesar de que no era cristiano, tuvo una visión. Fíjense, hermanos, una persona que no es cristiana tuvo una visión. Dice en el versículo 3 de Hechos capítulo 10 que este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Sin embargo, y a pesar de haber experimentado estos sucesos excepcionales, es interesante que en esas visiones jamás se le dijo lo que tenía que hacer para ser salvo. Tuvo una visión y el ángel le dijo, Cornelio, y le dio ciertas instrucciones, pero nunca le dijo, Cornelio, necesitas creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas ser bautizado. Nunca. Entonces, cuando Cornelio recibió el llamamiento del evangelio, hasta que oyó la predicación en boca del apóstol Pedro, como dice Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. Esto quiere decir, hermanos, que el llamado del evangelio sucede cuando se escucha la predicación del evangelio. El llamado del evangelio sucede cuando se predican las escrituras. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, en el versículo 15, dijo a sus apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos, en cumplimiento de esa comisión, usaron las escrituras para predicar el evangelio. Mire qué interesante. Ellos no echaron mano de visiones, de experiencias personales, de revelaciones para predicar el Evangelio, sino que para predicar el Evangelio utilizaron las Escrituras. Cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio en Hechos capítulo 2, en obediencia a la comisión que se le había entregado, usó las Escrituras para fundamentar su mensaje. Si usted lee la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, se va a dar cuenta de esto. Pablo citó del libro de Joel y de los Salmos en su predicación. E hizo referencia a los eventos relativos al complot, al arresto y a la crucifixión de Cristo por parte de los judíos y de los romanos, todo lo cual está registrado en las Escrituras que conocemos hoy en día como los cuatro evangelios. Es cierto que cuando Pedro estaba predicando, los evangelios todavía no se escribían, pero todo lo que estaba predicando acerca del complot, del arresto y de la crucifixión está escrito en los evangelios. Todo lo que dijo acerca de Cristo es lo que se iba a escribir. Ven, en cierto sentido, él predicó lo que se iba a escribir. Entonces él siempre predicó el evangelio con las Escrituras. Después, cuando predicó el evangelio en Hechos capítulo 3, Pedro hizo referencia a las Escrituras, particularmente a Deuteronomio y a Génesis. Utilizó esos dos libros de la Biblia para predicar el evangelio, pero nuevamente recordó los hechos sobre el arresto de Jesús, todo lo cual posteriormente fue escrito en lo que conocemos como los cuatro evangelios. Y así, hermanos, podemos analizar cada una de las veces en que los obreros del Señor predicaron el evangelio, y siempre los veremos usar las Escrituras. Un ejemplo más para que usted lo tenga fresco en su memoria. A los corintios, en su primera carta, en el capítulo 15, versículos 1 en adelante, ahí leemos que el apóstol Pablo les declaró el evangelio que os he predicado. Primero a los corintios, capítulo 15, versículo 1. Pablo les declara el evangelio que os había predicado, indicando en los versículos 3 y 4, que les había enseñado qué cosa. Cuando les predicó el evangelio, ¿qué les había enseñado? Bueno, dice los versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, pero luego dice, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ven? Para predicar el evangelio, el apóstol Pablo predicó conforme a las Escrituras. Eso quiere decir que el llamado del evangelio ocurre cuando se predican las Escrituras. ¿Fue usted llamado por el evangelio? ¿Qué le enseñaron para su salvación? El evangelio dice que Cristo, el Hijo de Dios, murió por usted en la cruz para hacer posible el perdón de sus pecados. Por tanto, usted debe creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesar con su boca que cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Si usted escuchó un evangelio distinto a eso, si alguien aquí puso su confianza en una voz audible, en alguna visión, en alguna experiencia especial, o en el testimonio de algún hombre, usted no tuvo la fe correcta. Y cuando usted predique el evangelio a otros, debe predicar las Escrituras. Usted no debe decir, mire cómo está, Jesucristo le está llamando. Mire cómo está enfermo, ya casi a punto de morir, Jesucristo le está llamando. Mire que cómo lo ha bendecido Dios. ¿Sabe por qué lo ha bendecido Dios? porque lo está llamando. No, mis hermanos, el llamado del Evangelio no ocurre por experiencias especiales en la vida, por enfermedades, por visiones o revelaciones. El llamado del Evangelio sucede cuando se predican las Escrituras. Cuando se enseña la palabra de Dios, en ese momento el Evangelio llama a los pecadores. Así que, cuando prediquemos, abramos las Escrituras. Mostremos a la persona la voluntad de Dios. Mostremos que están en sus pecados. Mostremos que han ofendido a Dios y que van camino al infierno. Hablemos de la justicia de Dios, de su santidad, pero también hablemos de su perdón. Y digamos con toda precisión y exactitud lo que Dios demanda, lo que el Evangelio demanda para que el pecador reciba el perdón de pecados. Si la persona recibe la predicación de las Escrituras, entonces tendrá una fe bíblica, una fe correcta, una fe no adulterada, sino la fe necesaria para ser recibido por el Señor.
Puestos de una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?